Bueno, regresamos con Blue Verde y continuamos recapacitando respecto a qué está sucediendo con la cuenca del río Bogotá, y quisiéramos preguntarle al doctor Cabezas respecto a la calidad del agua. Pues se dice que las curtiembres de Chocontá han tenido algún tipo de mejora, que efectivamente algunas de ellas han hecho algunos cambios tecnológicos que generan menor contaminación. Se dice que en algo se ha recuperado la pesca, pues digamos deportiva, en parte de la parte alta de la cuenca del río Bogotá, que incluso el cangrejo ha vuelto a aparecer. ¿Usted qué piensa a este respecto? ¿Sí ha mejorado la calidad del agua en la parte alta de la cuenca del río Bogotá o va en deterioro?
Mejorado, hay mayor demanda biológica y química de oxígeno en el lecho del río. Lo mismo que se ve invertebrados acuáticos y se ven vertebrados peces, también se ven. Entonces sí, yo creo que la parte del agua ha mejorado mucho. Bogotá siempre tuvo eso como criterio. Mientras Villapinzón no maneje la curtiembre o un clúster y maneje el cuero de una manera diferente, pues nosotros no vamos a hacer tratamientos de agua. Pero sí, estos municipios han mejorado, y en Suezca, con la caída y los rápidos que hay, el río se logra oxigenar y de ahí para abajo mejora. Además de eso, pues los impactos de la agricultura son fuertes, los de floras, los de papa, los de hortaliza, con el paquete de agroquímicos, porque no solamente la curtiembre, también la agricultura impacta toda la escorrentía, los pastos, ¿no? Los pastos en la parte ganadera son pues permanentemente fumigados para el chicho, entonces eso genera impacto sobre las aguas. Pero básicamente lo que también tendríamos nosotros que ir como a formular un sistema de alertas temprano participativo, con estaciones meteorológicas más cercanas, inclusive con una red privada que ayude a tener estadísticas más confiables en quinquenios, en decenios, sobre lo que es el clima, porque todavía estamos muy bisoños en cuanto a los datos. El IDEAM tiene datos, pero es que también hay una gran diversidad climatológica, así como hay diversidad de suelos, diversidad de flora y fauna en la parte del río Bogotá. Entonces necesitamos tener mayores estaciones pluviométricas que nos permitan medir temperatura, humedad relativa, precipitación, y tener un sistema de monitoreo que nos permita de manera temprana alertar los impactos que nos puedan causar. Y esos sistemas tendrían que ser con la comunidad, para que ella participe y empiece a en cada uno de sus predios a actuar, porque de todas maneras los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios definieron ya los usos del suelo, y también hay una legislación nacional y regional que es de obligatorio cumplimiento, pero sin embargo las personas no lo hacen porque desconocen, porque no hay un sistema catastral serio que le permita a uno en un predio rural decir: yo acabo de adquirir una finca que tiene tanto en bosque nativo, que tiene tanto en bosque de aprovechamiento, que tiene tanto en agua, que tiene tanto en pastos, que sus usos pueden ser esto o aquello. Siempre se está diciendo en los límites, en catastro, su límite de propiedad por el norte con tal, por el sur con tal, pero nunca se dice internamente qué es lo que se tiene y qué es lo que uno puede hacer con ese suelo y con esa agua como propietario. Entonces hay que vincular a los propietarios para que hagan un manejo sostenible de sus predios. Y lo mismo en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas permanentemente se está haciendo modificación de los usos del suelo para hacer usos que no están reglamentados en los esquemas de ordenamiento territorial, pues vamos a tener conflictos de orden político porque se desestabiliza la gobernabilidad de parte de las autoridades municipales en cuanto que las personas están haciendo lo que quieren, los urbanizadores básicamente, o los industriales. Nosotros hemos pensado que el municipio y toda esta área, por lo regular en sus esquemas de ordenamiento territorial, los han definido los usos del suelo como agropecuarios y ecoturísticos, y vamos a intentar hacer que eso se cumpla diseñando una estrategia de desarrollo sostenible y de modos de vida que garanticen el buen vivir para los habitantes del campo y para los pobladores de nuestros centros urbanos, haciendo un sistema de alerta temprano que nos permita prevenir y minimizar los riesgos del cambio climático.
Bueno, muy bien, pero yo le haría una pregunta, Edgar Cabezas, en el sentido de las compensaciones que mencionaba Juan Pablo y el profesor Gull, que por ejemplo la ciudad de Bogotá debería hacer a los municipios. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que eso ocurra, para que estos municipios empiecen a percibir unos recursos públicos? Lo digo porque, por ejemplo, el alcalde de Tocancipá está privado de la libertad precisamente por procesos de corrupción. O sea, no hay una capacidad institucional con el modelo actual. Quizás lo que se plantea y lo que plantea el profesor Gull, lo que plantea el fallo del Consejo de Estado, es de empezar a manejar y cambiar esa institucionalidad. ¿Usted qué opina al respecto?
Es que a los municipios les corresponde hacer una tarea bien importante para que ellos sean sostenibles. Y es que todos tienen que tener saneamiento básico. Eso implica que tienen que hacer PETAR. Para hacer PETAR, los estudios de diseño y de ingeniería, por lo regular los municipios no tienen los recursos para cubrirlos, les tocaría buscarlos o bien por financiamiento internacional o bien por transferencias de recursos desde el centro y desde lo que reciben ellos, porque el agua como uso está monetarizado. En Bogotá por consumo por litro se cobra. Y sin embargo, eso no se devuelve hacia quienes producen esos litros de agua para el consumo en Bogotá, para que ellos hagan saneamiento y Bogotá tenga una calidad de agua potable que no atente contra la vida de los habitantes. Pues yo creo que sí, digamos, la corrupción es algo que tenemos que enfrentar todos, porque está generalizada, pero lo que sí tenemos que saber es que si hay participación comunitaria en cuanto a que es de interés el tener acueducto y el tener alcantarillado y entregar en la parte del recorrido del río, del cauce del río del municipio, una agua que cuando salga del municipio y se le entregue al municipio vecino esté en condiciones de demanda química y biológica de oxígeno apta para los distintos usos, para consumo humano, para riego, para abrevadero de animales, pues sí, nos toca. Y le toca al Bogotá plantearse frente a la región con subsidios y con dineros efectivos de transferencias para que nosotros en los municipios podamos hacer las obras que se requiere y además cumplir con lo ordenado por la sentencia, porque es que a 2018 la sentencia dice que si los municipios no han hecho las obras correspondientes para garantizar el saneamiento del río, pues todos quedarán incursos en desacato como autoridades, no solamente las municipales, sino también las departamentales y las regionales. Yo pienso que esta es una grande oportunidad porque, pues, terminado el conflicto entre alzados de armas y el gobierno, lo que nos resta entonces es fiscalizar de una manera más participativa los recursos económicos para la realización de las obras de infraestructura.
Doctor Cabezas, vamos entonces en que, según la propuesta del doctor Gull, pues una nueva gobernanza que tenga un elemento de participación mayor, que haya también un respeto, digámoslo así, por la función ecológica, la propiedad privada a lo largo digamos, de la cuenca del río. Pero, doctor Gull, yo quisiera volver con la pregunta inicial diciéndole, ¿qué considera usted que es la prioridad de gestión del río en este año 2017? ¿Y qué considera que deberían ser aquellos ajustes institucionales que nos lleven a transformaciones de corto plazo?
Pues, yendo muy a lo concreto, yo creo que el punto central en este momento, el punto de partida, corresponde a que se presente por parte del Ministerio de Ambiente el proyecto de ley que crea la gerencia del río Bogotá al Congreso. Yo creo que ese es un punto central. Entiendo que eso está por ocurrir muy pronto y naturalmente me parece que en el debate que se haga esto en el Congreso, pues será necesario que haya una participación intensa de los pobladores de todo lo que es la cuenca y la región hídrica y de los municipios y de los diferentes interesados, los diferentes actores, con el propósito de hacer que funcione de la mejor manera, que salga el mejor proyecto, que la mejor ley posible para que hagamos un territorio sostenible en esta cuenca. Ahora, desde el punto de vista de lo que son obras propiamente dichas, yo sí creo que el tema de la tratamiento de aguas residuales es fundamental. Aquí en Bogotá, pues necesitamos terminar ese sistema, necesitamos ampliar la planta del salitre y ponerla a operar, y necesitamos poner también en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas de Canoas. Yo creo que esas son dos prioridades grandísimas. Y en la cuenca alta, me parece que lo que señalaba el doctor Cabezas es muy importante. Tenemos que tener petares en los municipios. No sobra mencionar que eso ya pasó, ¿cierto? Y que lo que ocurrió con eso no fue lo mejor, porque la CAR montó en la cuenca alta 26 petares en diferentes municipios con una financiación del BID. Y eso, lamentablemente, no fue operado por los municipios, pues argumentando lo que ya se dijo, que era que no tenían los recursos y la capacidad para hacerlo. Y por eso yo sí creo que poner a funcionar el esquema de cofinanciamiento, el fondo de cofinanciamiento de la región hídrica, es fundamental para que esos proyectos de descontaminación de aguas, de control, de seguimiento, de todas estas variables que inciden en lo que es el manejo sostenible del agua en la región, se puedan hacer. Yo creo que más que pasarle dinero a las administraciones municipales, lo que hay es que constituir ese fondo y que los proyectos que van a beneficiar a los municipios y a sus vecinos sean los que se prioricen y se empiecen a ejecutar con los dineros de ese FOCOF que está pues creado por el fallo del Consejo de Estado.
Pues, profesor Gull, yo creo que el tema que usted señala es muy importante, y sobre todo que el debate que se va a dar a esta ley, ojalá la presenten muy pronto, no solamente nos interesa a los que estamos aquí en la cuenca, sino casi que a todo el país, porque el principal foco de contaminación del río La Magdalena es justamente el río Bogotá y el río Cauca. Y este río estaba abasteciendo a medio país, hasta Barranquilla. Entonces el tema es bien importante, bien relevante, y sería muy bueno poder tener este tipo de explicaciones para nuestros oyentes, para que puedan comprender la magnitud del impacto que tiene no hacer nada, o la premura que se debe tener, dado lo que usted señalaba al comienzo, de los tiempos tan cortos que hay para solucionar las estrecheces cuando se trata de agua. Bueno, y yo quisiera en este momento preguntarle a Edgar Cabezas, en el caso de Suesca, que es un poblado al norte de la sabana, el tema del agua en época de sequía, ustedes han sido víctimas de, digamos, lo que ha sido no solamente la agricultura, sino ya el casco urbano. ¿Qué soluciones plantea allí la CAR o la administración distrital en esos casos?
Aquí el municipio se abastece de las aguas del río. Ellos hacen tratamiento y realmente nunca ha habido desabastecimiento. En las veredas es diferente. Las veredas no tienen acueducto, tienen los predios, han hecho la boca toma, pero no tienen legalizado los predios, ni tienen sistema de tratamiento que garantice a los núcleos poblados de las veredas un buen servicio de agua. En el último periodo nosotros hemos tenido periodos de verano que se extienden desde noviembre hasta febrero, y en ese hay racionamiento, pero no es así tan drástico como en otras partes.
Respecto a la conservación de la cuenca en la parte alta, ¿usted ve algunos avances o realmente no hay una institucionalidad haciendo esta gestión?
No, no la hay. Sin embargo, hay, digamos, fundaciones y personas privadas que están intentando en sus predios reforestar. Consideramos que lo más importante en este momento sí sería lanzar un gran proyecto de restauración de los diferentes ecosistemas y tipos de bosque que existen en la parte alta de la cuenca. Y lo estamos haciendo con especies nativas. Y en la orilla del río, pues las personas normalmente lo que han pedido frente a las inundaciones es dragado y carillones. Pero la gente, un sector, considera que esas no son las obras más apropiadas para controlar la dinámica del río. Y se está tratando más bien como de restaurar los diferentes ecosistemas que están a la orilla del río. Todo el bosque ripario que llaman. Entonces, pues aquí en la parte alta realmente nosotros sí hemos avanzado en cuanto a el manejo de los recursos naturales para hacer algo más sostenible.
Bueno, doctor Cabezas, ahora nos gustaría preguntarle al profesor Gull, volviendo un poco a la pregunta que señalamos en la primera parte, con respecto a los límites de crecimiento de Bogotá, ¿usted cree que las condiciones actuales le pondrían algún límite o aquí podremos seguir conurbando la sabana de Bogotá?
Pues a mí me parece que realmente habría alternativas a este proceso de conurbación, digamos, totalmente desbordado que está teniendo la sabana, sobre todo la parte nororiental y de la sabana es una cosa tremenda, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Chía, lo que está pasando en Cajicá, lo que está pasando en todas esas zonas donde se han desarrollado proyectos de viviendas sin, diría yo, sin ninguna mirada desde el punto de vista de los impactos regionales. Simplemente se dan los permisos, se hacen las construcciones y se genera, digamos, un proceso de pérdida de suelos muy valiosos, de contaminación de las aguas, de problemas de transporte tremendos, es decir, estamos utilizando un esquema insostenible de expansión urbana de Bogotá. Yo creo que eso es una cosa clarísima. Y me parece que una tarea fundamental sería precisamente la de buscar alternativas de crecimiento para alojar los pobladores de Bogotá dentro de unos espacios mucho más limitados, ¿no es cierto?, con unas proyectos de renovación al interior de la ciudad. Conocedores de este tema mencionan que hay en el interior de Bogotá unos espacios muy grandes que podrían someterse a procesos de renovación urbana exitosamente, mejorando la calidad de vida y resolviendo el problema de la invasión de los suelos de la sabana con estas urbanizaciones que se están dando en forma tan desordenada. O sea que yo sí creo que ese es un problema muy central y me parece que es prioritario abordarlo. Ahora que se va a trabajar el tema del POT de Bogotá, yo creo que es el momento de hacer ese tipo de planteamientos y ver cuál es el futuro que se quiere del territorio en donde se asienta nuestra ciudad.
Pero, profesor, aparentemente sí tenemos la institucionalidad para que eso se realizara. De hecho, la CARP tiene por objeto, si no estoy mal yo, justamente la autoridad ambiental en todo el territorio para limitar y dar permiso o su aprobación a la expansión urbana de los cascos de los municipios o bien del distrito capital. ¿Qué se podría hacer? ¿Usted cree que eso es responsabilidad de la CAR o quién debería tener esta responsabilidad subsidiariamente, el ministerio?
Pues lo que ocurre es que el distrito es una autoridad ambiental también. Digamos, hay una, lo que era antiguamente el DAGMA, que tal vez usted recuerda, pues es la Secretaría de Ambiente, y la Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental en los límites del distrito. Entonces, la CAR está por fuera del distrito de Bogotá.
Justamente, pero como la ciudad se extiende hacia lo rural, como usted lo señalaba, la CAR debería ser la, y no solamente el caso de Bogotá, el caso de Cajicá, el caso de Chía, es ponerle límites a los municipios en ese sentido. El caso mismo de Suesca. Porque en Suesca se está viendo también que hay un cambio de la población campesina por nuevos o neocampesinos, como los llama Juan Pablo.
Sí. Bueno, yo sí creo que es muy importante que haya una planeación regional. Incluso en el fallo del Consejo de Estado hay una serie de órdenes emitidos por el fallo, que por ejemplo veo aquí algunos que me parecen interesantes: modificar y actualizar los POTs ajustándolos al POMCA, asesorar al distrito y a los demás entes territoriales referentes al Río Bogotá en el actual proceso de modificación de los POTs y en su articulación con el plan de manejo de la cuenca. Bueno, en fin, hay una serie de elementos que están en el fallo, por eso es que yo insisto tanto en que ese fallo hay que ponerlo en práctica, porque digamos que no es un fallo perfecto, como no puede serlo, pues porque habrá cosas que se escapan, pero sí es un principio muy claro de iniciación de lo que hay que hacer, y como usted lo señalaba, un ejemplo también para el país sobre cómo manejar el agua y el territorio de manera integrada y sostenible. Entonces yo sí creo que es clave, y en este momento el paso central, para repetirlo yo creo una vez más para que quede muy claro, es el Ministerio de Ambiente el que tiene que presentar ese proyecto de ley al Congreso, para lo cual tenía un plazo de 6 meses, que se superó hace mucho tiempo. Deberían presentarlo, ¿no es cierto?, y hacer que saliera un proyecto, una ley sobre el manejo de la cuenca del Río Bogotá, o de la región hídrica del Río Bogotá, mejor, ¿no es cierto?, que estuviera avalado por los habitantes de la de la región.
Sí, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pareciera como si las Cortes fueran las responsables de definir la política ambiental y en realidad son las que han venido orientando la institucionalidad pública y colocando ciertos límites y imponiendo casi ciertas fechas para que la institucionalidad responda a los que son sus misiones de gestión ambiental. Inclusive, ahora que hablaba el doctor Gull respecto a los POTS y se hablaba también de la población para la cual habrá que planificar tanto en Bogotá como en los municipios circunvecinos, la gran pregunta que surge es, ¿para qué tanta gente estamos planificando? ¿Cuál es la capacidad de intervención desde la institucionalidad y la planificación para orientar los procesos de ocupación del territorio, o si efectivamente, como de alguna manera lo ha señalado la alcaldía, hay un crecimiento que es inmanejable y que por lo tanto hay que planificar solamente en el sentido de responder a esa tasa de crecimiento poblacional? ¿Usted qué opina al respecto, doctor Gull?
Pues a mí me parece que sí tiene que haber unos límites, definitivamente, en cuanto al tamaño de la ciudad. Ha pasado un cierto punto de la cantidad de gente que habita un conglomerado urbano de estos, las cuestiones se vuelven ya y los problemas se vuelven ya inmanejables. Yo sí creo que está haciendo falta decir con claridad cuál es la posibilidad de alojar población razonablemente dentro de los límites, y voy a usar una palabra, actuales, ¿no es cierto? Porque eso no lo conocemos, y tratar de que realmente pudiéramos hacer un proceso de renovación urbana como ha pasado en muchas ciudades del mundo. Es que yo creo que abandonar los centros urbanos es una tendencia totalmente equivocada, y reemplazarlos por estas suburbanizaciones remotas, lejanas, con enormes costos ambientales y enormes costos de gestión, de operación, de transporte. Entonces yo sí creo que debería formularse con toda claridad unos escenarios de lo que son las posibilidades, las ventajas y los problemas del crecimiento de una ciudad como esta de Bogotá, o de una región como esta, ¿no es cierto?, con esta cantidad de habitantes y de centros poblados. Y eso es una de las cosas que, a mi modo de ver, tendría que hacerse desde la gerencia del Re Bogotá, ¿no es cierto?, desde esta nueva institucionalidad o nuevo sistema de gobernanza que está planteado en el fallo del Consejo de Estado.
Muy bien, profesor Gull. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en el día de hoy en el programa Igual a Edgar Cabezas desde Suesca, para ilustrar a nuestros oyentes sobre la problemática que tiene el río Bogotá y la responsabilidad, la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos de Bogotá, no solamente con los vecinos de la parte alta, sino con los vecinos de la parte baja, que les estamos arrojando toda la contaminación que estamos produciendo. Esto hace reflexionar, quizás Bogotá debe empezar a tener un límite en su crecimiento, a no generar más incentivos para crecer y alejarnos de la especulación del suelo, que es realmente el motor de ese crecimiento periurbano. Bueno, a nuestros oyentes les deseamos una feliz tarde, esperamos que este programa haya sido muy ilustrativo para ustedes y sigan disfrutando la compañía de Blue Radio.
Blue Radio.